escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 8 de marzo del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. De hecho, el mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando el lugar que usted se encuentre, donde haya internet, sea en la parte del mundo que sea, allí usted puede escuchar Radio Cumbre. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, en su frecuencia del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook de la emisora. En el mismo usted puede buscar bajo el nombre de Cumbre 1470 AM, todo eso corrido, y ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre y puede ver el programa y escucharlo, ¿verdad? Porque queda grabado para que otras personas en diferentes horarios y días de la semana pues puedan escucharlo. Le saluda Milton Picón. Nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, donde también el programa queda grabado, se puede encontrar bajo moralidad.com. La página más reciente, de más reciente creación de nosotros, pues es contralacorriente.net. Ahí también, en la página de Facebook, aparece el programa, ¿verdad? Y en otro de los portales también, a veces lo colocamos también en YouTube. Bueno, los temas de hoy, los temas de la semana, ¿verdad?, que discutimos hoy, pues empezamos el martes con las encuestas, llegaron las encuestas del Nuevo Día, ¿verdad? Algo interesante de las encuestas, ¿verdad?, se dice sobre Proyecto Dignidad, bajo un titular, ¿verdad?, que dice: Javier Jiménez da un nuevo respiro a Proyecto Dignidad. Y para que el Nuevo Día tenga que poner un titular así, pues es porque simple y llanamente los números dijeron unas cosas, ¿verdad?, que no se pueden negar. Otro tema que vamos a estar tocando entre algunos, ¿verdad?, estoy hablando de las primeras dos segmentos del programa, es algo, ¿verdad?, que surgió el martes y ya el miércoles estaba cogiendo fuerza, donde la ideología de género dirigida hacia los niños vuelve por la puerta de atrás en el departamento de la familia, en el departamento de educación, a tratar de meterse nuevamente, llevados de la mano de la administración de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Un gobernante que dijo que no estaba de acuerdo con la ideología de género, que sencillamente lo que se iba a dar era un currículo de equidad y respeto, pero ya están buscando grupos norteamericanos antiabortistas que tienen unos programas y los mismos programas los quieren copiar en Puerto Rico para meterlos en las escuelas. Así que uno tiene que ponerse a cuestionarse seriamente el llamado, ¿verdad? Estas ideas que nos quieren hacer ver el gobernador y sus acólitos en los medios y en los sectores religiosos, de que es una persona conservadora, que no quiere bajo ninguna circunstancia que se altere la moral de nuestros niños o los valores de nuestros niños en las escuelas públicas. Vuelve y miente cuando permite que gente dentro de su administración pues haga este tipo de cosas. Eso lo vamos a estar tocando un poquito más adelante en el programa, ¿verdad? Pero quiero ir directamente, ¿verdad? A la encuesta. Pues mire, los números de la encuesta del Nuevo Día en términos de la gobernación favorecen a Jennifer González. Dicen que con el margen de error que tiene, pues básicamente podría tal vez considerarse que están en un virtual empate, ¿verdad? Tal vez con un punto o dos, como mucho, que tiene la campaña de Jennifer González sobre Pedro Pierluisi, al cual se le pueden complicar los votos conservadores que aún le puedan quedar en el Partido Nuevo Progresista cuando salga este revolú de la ideología de género de vuelta en las escuelas públicas del país, ¿verdad? Eso pues le va a rebotar mal y, si, y va a dar al traste con la campaña que tiene el PNP de tratar de sacar electores que eran de ellos, pero que brincaron a Proyecto Dignidad y van a estar tratando de enamorarlos para que salgan de Proyecto Dignidad y vuelvan a darle el voto al PNP. No solamente no van a poder sacar esos electores del Proyecto Conservador Dignidad, sino que también los que tienen el PNP adentro se le van a ir después que la gente vea lo que quieren hacer con la niñez de este país. O sea, yo creo que es bien, bien importante, ¿verdad? Lo que menciona la encuesta. Cuando pone a Pedro Pierluisi y pone a Jennifer González en un virtual empate, aunque, ¿verdad? Se dice que, pues mira, pues está favorecida por 4 puntos y qué sé yo, pero si el margen de error es más o menos, pues eso quiere decir que puede ser verdad, como que puede ser que se equivoquen por un 5% y estén empatados. Lo que sí se ha visto es que obviamente el avance arrollador de las encuestas aquellas de 64% que ponían como ganadora a Jennifer González, pues ya están llegando al 46, por ahí más o menos, o sin, algo más o menos ahí, o era 46, o era 52, era algo más o menos, que usted ve claramente que ha perdido la campaña de ella, ha perdido muchos números. Y es lo usual, porque cada vez que se va acercando un proyecto electoral, cada vez que se va acercando una primaria, pues cada encuesta, cuando está más cercana ese día de la primaria, pues los electores van alineándose, o sea, van alineando. Y la gente pues ya pues deja de decir a los encuestadores, no, yo no en este momento no tengo un candidato, embuste lo tienen, pero no se atreven a decirlo por diferentes razones, ¿verdad? Algunas de esas razones es que si lo dicen, pues se pueden calentar en el trabajo, pueden perder el trabajo. Y la gente pues, ¿verdad? En eso navega bien seguro, pero ya cuando venga la próxima encuesta, a finales de mayo, a principios de junio, o antes de la primaria, ya los números van a estar bien, bien cuadrados. Lo que sí, pues obviamente, la gran sorpresa, pues, es el crecimiento del proyecto Dignidad. Y quiero leer el parte de prensa que aparece el miércoles de esta semana, con este titular. Bueno, me sorprendió el titular: Javier Jiménez da un nuevo aire a Proyecto Dignidad. Y dice así: la candidatura a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por Proyecto Dignidad, parece haberle dado un nuevo aire a esa colectividad, a juzgar por los resultados de la encuesta del Nuevo Día. Jiménez, quien se desafilió del Partido Nuevo Progresista, PNP, para unirse a la fila del Proyecto Dignidad en octubre, generó un sentir muy o algo positivo de un 22% entre todos los participantes del sondeo realizado entre el 20 y 25 de febrero. Esa cifra es casi el doble de la que logró César Vázquez, pasado líder de Proyecto Dignidad, en la medición de noviembre, este noviembre pasado. Estamos hablando de meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, cuando se hace la encuesta, duplica. En esa misma línea, Jiménez está en cuarta posición en el sentir positivo entre los afiliados a los partidos de minoría, con un 42% detrás de Juan Dalmau, que tiene 48, Proyecto Dignidad, que tiene 48, y el Partido Independentista, que tiene 44. Mientras el sentir positivo hacia Proyecto Dignidad aumentó 17 puntos entre los afiliados de partido de minoría, de un 31% en noviembre a un 48% ahora. En ese contexto, la proporción de los que conocen mucho o algo de Proyecto Dignidad representa hoy el 47%, comparado con el 38% del pasado sondeo. Oiga, estos números son bien alentadores para Proyecto Dignidad. Y ya tienen que empezar los medios de comunicación como el Nuevo Día, que le está haciendo de gratis la campaña a la Alianza y a la Mogolla Independentista Socialista, con su gente, con sus periodistas, con sus columnistas. Pues no queda más remedio que admitir lo que las encuestas dicen. Y estaba leyendo esta semana un análisis que hizo Javier Concepción, que es un candidato al Senado por el proyecto Dignidad, por el distrito de Guayama. Un empresario, ¿verdad? Una persona bien, una persona joven, inteligente, que me, ¿verdad? Recibo muy bien esos análisis que está haciendo. O sea, y ojalá que este pueblo puertorriqueño, especialmente la gente que vive en el distrito de Guayama, le diera la oportunidad a una persona como esa para que pueda sentarse allí como senador de distrito, porque son gente, ¿verdad?, que no llegan a la política ni han vivido de la política. Son personas, ¿verdad?, emprendedoras, que tienen negocios, ¿verdad?, que todo lo que tienen se lo han ganado con el sudor de su frente, con los valores que tienen. Y él hizo un análisis que lo estuve leyendo en diferentes redes sociales, en diferentes chats conservadores, ¿verdad?, que hay en el país. Y él dice lo siguiente, y lo voy a leer, porque tiró los números de la encuesta en unas gráficas, y cuando uno lee el análisis, uno dice, wow. Bueno, él empezó diciendo esto: con Javier Jiménez, Proyecto Dignidad sube como la espuma. Ya no es lo que ellos decían, la ola turquesa, ahora es el tsunami turquesa, ¿verdad? Dice Concepción. Y en palabras del Nuevo Día, pues dice lo siguiente: la candidatura a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, por Proyecto Dignidad, parece haberle dado un nuevo aire a esa colectividad. ¿Vale? Estoy citando a él de lo que él lee en el periódico. Dice que mientras el sentir positivo hacia Proyecto Dignidad aumentó 17 puntos entre los afiliados de los partidos de minoría, de un 31% en noviembre a 48% ahora. Eso es lo que, ¿verdad?, acabo de leer de la noticia del Nuevo Día. Así que mire, ese incremento, según el análisis de él, directo del Nuevo Día, abonó a que el 42% de los encuestados sienta que Proyecto Dignidad tiene el potencial de convertirse en un partido sólido y con probabilidades de tener un buen desempeño en las próximas elecciones. Ese sentir era de un 33% en noviembre, lo que supone un aumento de 9 puntos cuando ahora dice que es 42%. Así que mire, si Proyecto Dignidad llega a articular un mensaje claro, un mensaje que sea entendible por el electorado, Proyecto Dignidad tiene grandes posibilidades, ¿verdad?, de hacer un buen desempeño en su candidatura a la gobernación de Puerto Rico, al igual que en la legislatura. Y yo siempre he dicho que la legislatura es uno de los campos de batalla más grandes que tiene el movimiento Pro Vida, Pro Familia, movimiento conservador, porque las batallas más grandes se dan allí, en el Senado y en la Cámara. Y la gente debe considerar el candidato probado de valores. Gente que no vaya allí a probar que es conservador, no, gente que son conservadoras y que sus vidas son vidas productivas, no gente que vive de los partidos, como algunos de los candidatos que están corriendo por los partidos minoritarios, que le encantan los fondos gubernamentales para llevar los mensajes. Y que si el gobierno no estuviera proveyéndole los fondos, se hubieran quedado a pie hace tiempo, porque de sus bolsillos no saldría mucho dinero, ¿verdad? Pero cuando es usted y yo el que con el pago de contribuciones de nuestras planillas, con el pago del IBU, cada vez que compramos cualquier cosa en Puerto Rico, cuando somos nosotros los que le damos dinero al gobierno y el gobierno se lo devuelve a todos estos vividores políticos que viven y se sostienen del gobierno. Pues, o sea, yo creo que la única forma de parar todo este derroche de dinero en este país y hacer que la gente vuelva a defender las ideas que quiera desde su pecunio, abriendo la cartera, desde su bolsillo. ¿Usted cree en esto? Pues usted saca de su chavito para aportar al partido que promueve los valores que usted, en los que usted cree. Pero no acabar esta jauja como la está acabando Javier Milei en Argentina con todos estos grupos ultraliberales que vivieron siempre del gobierno y que ahora tienen que buscarse un trabajo de verdad de 8 horas y sudar como suda cualquier ¿verdad? Ciudadano común y corriente. Así que miren, la encuesta del Nuevo Día le trajo tremendo, tremendo mensaje a Proyecto Dignidad de que lo están haciendo bien y de que si lo afinan y lo ponen mucho mejor, posiblemente tengan unas grandes posibilidades, ¿verdad?, de ganar y de ganarle en grandes muchas áreas, ¿verdad? Es un proyecto que está recién comenzando y para hacer un proyecto, ¿verdad? Que está en sus etapas iniciales, pues está haciendo un desempeño increíblemente bueno y positivo, ¿verdad? Para el país. Sí, pues, Proyecto de Dignidad tiene que afinar una serie de cosas, pero una vez haga eso, si lo hace, definitivamente se va a convertir en una realidad lo que dice esta encuesta, ¿verdad? De 42%, una buena parte, casi la mitad del país puede estar llegando a pensar de que Dignidad se va a convertir en un proyecto sólido, un partido sólido con probabilidades de un buen desempeño en las próximas elecciones. Bueno, ya estamos cerca de la pausa. Quiero hablar algo de la columna de Mayra Montero en el periódico Nuevo Día del miércoles pasado, porque dice algunas cosas que vale la pena considerarlas. Eso será lo que viene después, que pausemos para escuchar mensajes de interés. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Pesca de ahorros en Mr. Special. Camarón crudo Panamey, 41.50 de 12 onzas a $2.99. Coca-Cola o Sprite, regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Chuletas de cerdo corte de centro de Brasil, 1.17 libra. Agua Salutaris, 24 de 16.9 onzas a $2.99. Arroz Mr. Special, grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Papel sanitario Charmin Essentials, variedad de 9 mega rollos a $6.99 cada uno. Sigue pescando ahorros en un mar lleno de especiales en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 13 de marzo del 2020. 24.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis. El nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del SIS para recibir servicios en los centros integrados de servicios de salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta nuestro centro. Porque en SIS te queremos saludable. ¡Claro que sí! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
¡Hombre, y este! Buenos días, caballero. Yo creo que estás sobre el cruce peatonal.
Ok, pero ¿por qué no pasas por el frente?
Pero ¿tú te imaginas que me hubieses atropellado? Yo que tú me voy moviendo, hasta que te den un boleto.
Caballero, buenos días. Licencia, registro del vehículo, por favor.
Respeta al peatón, ponte en sus zapatos y evita ser multado. Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Gobierno de Puerto Rico.
Aprobado por el Contralor Electoral, OCESA 2024-03581.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Mayra Montero, periodista... por muchos años, ¿verdad? Inclusive viene del periódico El Mundo, escritora, con la cual pues yo he tenido también diferencias públicas y en ocasiones la vi sentada en la mesa editorial del periódico El Nuevo Día, cuando tuvimos que tener una reuniones, ¿verdad?, para hacerle unos planteamientos al periódico, ¿verdad?, de parcialidad en la cobertura de las noticias que tenían que ver con el movimiento conservador. Así que, pues, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que ella escribe, pero, pues, tengo que, cuando dice cosas, pues, que vale la pena analizarlas y que en muchas ocasiones son reales, pues, hay que discutirlas. A principios de semana, tengo aquí la nota en la mano, eso fue el 3 de marzo. El 3 de marzo, ella escribió una pieza, ¿verdad?, que yo quiero leerla y quiero discutirla porque vale la pena, que ella tituló No hay ningún bipartidismo, doble punto, el partido único es el capital. Y es interesante la nota, ¿verdad? Porque todo el mundo aquí está hablando del bipartidismo y esa ha sido la consigna de la alianza de la Moboya independentista socialista. Esa ha sido la línea de campaña hasta el día de hoy. Las encuestas de esta semana del Nuevo Día demuestran que esa línea se está acabando, que la gasolina se le acabó a esa línea, o se le está acabando, ¿verdad? Pues ellos le van a sacar todavía capital, pero ya no va a ser el mismo, ¿verdad? Que le sacaron al principio, para que la gente, pues, bipartidismo, bueno, los malos aquí de la película, pues, es el PPD y el PNP. Y sí, son malos de la película en un sentido, porque son los responsables del desmadre económico que hay en este país, son los responsables de la corrupción generalizada que hay en el país dentro de la clase política, ¿verdad? Y eso no, nadie lo puede ocultar. Pero obviamente de la gente que viene, con las técnicas que viene, con las dinámicas que llegan, con los discursos que vienen desde la academia, no van a ser mejores que los dos que están ahora mismo en la vida. Durante años han aprendido a hacer su turno, a esperar con paciencia, a ver si les llega la oportunidad de hacer igualito que los dos partidos que han estado en el poder. ¿Por qué podemos decir eso? Porque son políticos de oficio. Y los políticos de oficio, una vez llegan al poder y lo tienen, se sirven del mismo para sus propios beneficios, no para el pueblo. Y eso en Latinoamérica eso se ha visto claramente. Esta columna dice así, la voy a leer, no completa, pero voy a leer una buena parte de ella. Dice: hace tiempo tengo ganas de decirlo. Aquí nunca ha habido bipartidismo, sino que al igual que en otros tantos lugares del mundo, donde tradicionalmente se alternan en el poder un par de formaciones políticas, el verdadero control lo ostenta el capital. Es el capital el que manda, el que mueve ficha, el que desciende a una serie de ciclos y hasta el que impulsa tras bambalinas la nefestración de un gobernador. Rosselló salió tan apurado que se le olvidó coger el perro. Puerto Rico además carga con la particularidad de su relación con Estados Unidos, su extrema dependencia material y psicológica. Es insólito que un independentista aspire a ir al Congreso en calidad de comisionado residente, no a levantar la voz y exigir la soberanía, sino a acomodarse entre los demócratas y dejarse mantener por la metrópoli. Y mire, mi hermano, yo hago un alto. Yo nunca pensé que iba a escuchar a Mayra Montero decir una cosa como esa. Pero dijo una gran verdad. O sea, una persona socialista se está postulando ahora para ser comisionada residente en los Estados Unidos. Y no va allí a bregar con el estatus político ni adelantar la independencia. Por lo menos digo, lo va a hacer, obviamente. Pero acá dicen que no, ellos lo que quieren es, pues, tú sabes, que aquí haya autodeterminación, pero a que los chavitos que vengan de allá para acá, pues, se utilicen correctamente, porque lo que importa ahora no es el estatus, es la sana gobernanza. ¿Quién aquí se iba a imaginar a un partido independentista puertorriqueño o a un partido socialista puertorriqueño o a un partido de los trabajadores con ese discurso en la vida? Pero lo que Mayra Montero dice en esta oración es una gran verdad. O sea, el PIB se ha estado acomodando con el Partido Demócrata de los Estados Unidos y de todos esos demócratas que creen que puede haber una democracia socialista o el socialismo democrático, como lo pintan. Mucha gente en el Partido Demócrata Nacional es miembro de la Internacional Socialista, que es una organización, bueno, mundial que cobija a personas que creen en el socialismo, del cual obviamente el PIB es miembro. Pues es lógico entonces que el PIB y Victoria Ciudadana pues quieran acomodarse con el Partido Demócrata, ¿verdad? Y ser mantenido, porque ese sueldo lo paga el Congreso de la comisionada residente. Y ahí uno se da cuenta de lo podrido, ¿verdad?, que está la política en este país. Sigue diciendo Mayra Montero: debajo de esta madeja de contradicciones late acompasadamente el Partido Único, que es una forma de entender la economía, de preservar el intercambio o la acumulación de riqueza, de incentivar salvajemente el consumo y de paso inculcar la ilusión de que se es parte de un mundo determinado, entendiéndose ese mundo como la única forma de vida. Lo contrario a eso, todos sabemos lo que es la dictadura del proletariado, pero en Puerto Rico no hay proletariado. Detalle, ¿verdad?, significativo. Vean la columna que publica hoy el doctor Fernando Cabanilla sobre la actualidad en Vietnam, que es un lugar, ese sí, con un bipartidismo flagrante de puertas para adentro, el Partido Comunista, que no permite más actividad política que la suya. De puertas para afuera, un abejeo de inversiones y exportaciones que los han colocado en el mapa de los grandes despegues financieros de los últimos tiempos. Los salarios son muy bajos aún, pero la gente trabaja con ahínco en el campo, en los sectores manufactureros, con la esperanza de que a medida de que siga creciendo la economía sean beneficiados con aumento y por lo tanto gocen de un mayor poder adquisitivo. Últimamente andan inspirados en el poder adquisitivo de los chinos. Yo no veo en las formaciones alternativas como la alianza, llamada Alianza, o el Proyecto Dignidad, ni siquiera en los partidos tradicionales, pero eso es viejo, una dirección política definida, ni tampoco la promesa de una gran transformación económica. Rehuyen abiertamente esos temas, que son difíciles, lo reconozco, pero cuando se pretende y se promete un cambio hay que meterse en las aguas profundas y explicar los retos. Apelar a la disciplina fiscal o a la honestidad administrativa es una perogrullada. Se supone que sean honestos y disciplinados. Eso no es ninguna aspiración ideológica, se da por hecho. Que otros hayan incumplido hundiéndose en la corrupción no debe dar lugar a que la sana administración se convierta en un proyecto político. ¿Qué disparate es eso? Hay movidas, sin embargo, que no son obras del bipartidismo como concepto, ni del Partido Único, ni de nadie más que los funcionarios de carne y hueso que las han consumado. Es el caso de los 100 millones que repartió el gobierno durante la pandemia entre un puñado de hoteleros que ya eran lo suficientemente millonarios como para aguantar el golpe por sus propios medios, sin necesidad de agarrarse a la falda del Estado. Leer la historia publicada por este diario el pasado viernes es motivo más que suficiente para la indignación total, sobre todo cuando uno sabe de las inmensas fortunas de las que disponen los hoteleros agraciados, es decir, las que tenían entonces y han engordado ahora. En medio del confinamiento que tanto nos afectó a todos, los más pudientes tendieron las manos para que el gobierno, por amiguismo, conveniencia o la esperanza de futuros trueques, le llenara los bolsillos con 1,5 millones por aquí, 2 millones por allá. En fin, los priorizara a ellos sobre otros que necesitaban mucha más de esa ayuda. Gente rica, riquísima, se aprovechó de los 100 millones del programa de asistencia turística durante el reinado de Wanda Vázquez. Porque con eso, dice, pagaron nóminas y equipo para higienizar o desinfectar sus instalaciones. Pobrecitos, no tenían con qué. ¿Y nosotros? ¿Acaso no pagamos caro por defendernos del virus y comprar a sobreprecio productos para desinfectar la casa? Ahí en la nota de este diario pueden leer los nombres de los agraciados. Se dice que la Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico ahora investiga los desembolsos y procederá, como dicen ellos, los clichés, conforme a derecho. ¿Procederá qué? Si no hubiera sido por el Nuevo Día, jamás nos hubiéramos enterado de que los poderosos hoteleros No los que tenían un negocito que a duras penas lograron sacar a flote o en el peor de los casos se le fue a pique, que recibieron la mayor tajada, 90 centavos por cada dólar de esos, no, de esos 100 millones asignados. Queremos saber más los nombres y apellidos de los que tuvieron a cargo. Gente rica, riquísima, que se aprovechó de los 100 millones del proyecto de asistencia turística para pagar la nómina, como mencionábamos. Queremos saber quiénes fueron aquellos que autorizaron los desembolsos y por lo tanto están obligados a corroborar la legitimidad de las solicitudes y la capacidad financiera de los solicitantes. Allá arriba alguien dijo, a viva voz, 100 millones en asistencia turística, y como era de esperar, a un panal de rica miel, 100,000 moscas acudieron. Eso dio lugar a que los solicitantes más influyentes, los que tenían mejores contactos, metieran el codo y se lo llevaran casi todo. Nos venimos a enterar ahora. En aquel tiempo estábamos demasiado, de muy ocupados, intentando no morirnos del virus. O sea, y ella dice que esta es la forma de hacer gobierno, ¿verdad? El gobierno donde el partido único es el capital, es el dinero, el que tiene las conexiones para premiar a los amigos del alma. Y la gente tiene que hacer un ejercicio para las próximas elecciones. Vamos a seguir premiando con nuestro voto a esos que lo único que hacen es enriquecerse del servicio público, que no vinieron aquí a hacer dinero, que no vinieron aquí a trabajar por el pueblo de Puerto Rico, sino a hacer dinero del pueblo de Puerto Rico, dinero para ellos, dinero para sus familiares, gente que entra con un capital y lo multiplican en asunto de 2 o 3 años de una manera increíble. Por eso yo estoy de acuerdo, sí, esto no es asunto de dos partidos repartiéndoselo, es que es una manía ya de gente que perdieron la vocación de servicio público y viven estrujando al pueblo, metiéndole las manos en los bolsillos, exprimiendo a un pueblo que tiene tantas y tantas necesidades. Cuando vengamos de la pausa, quiero discutir otra columna de Mayra Montero que se llama La encuesta y su ultimátum. Y se refiere a la encuesta que empezó a publicar el martes de esta semana el periódico El Nuevo Día. Y es interesante, dice unas cosas aquí con las que estoy de acuerdo, en otras no necesariamente voy a estar de acuerdo, pero vale la pena leerla y que la gente llegue a sus propias conclusiones. Así que vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Buenos días, caballero. Yo creo que estás sobre el cruce peatonal.
Ok, pero ¿por qué no pasas por el frente?
Pero ¿tú te imaginas que me hubieses atropellado? Yo que tú me voy moviendo, hasta que te den un boleto.
Caballero, buenos días. Licencia, registro del vehículo, por favor.
Respeta al peatón, ponte en sus zapatos y evita ser multado. Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Gobierno de Puerto Rico.
Aprobado por el Contralor Electoral, OCESA 2024-03581.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde de que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar. Y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el último segmento del programa de hoy. Y antes de comentar algo de lo que publicó en una columna la escritora y periodista Mayra Montero, reaccionando a las encuestas, ¿verdad?, del periódico El Nuevo Día de esta semana, pues quiero compartir los números que aparecieron en el día de ayer jueves, donde van en primera plana, pues tenemos este titular, ¿quién ganaría la gobernación? Y un subtitular diciendo, si las elecciones fueran hoy, conoce el candidato que prevalecería en la contienda de la fortaleza. Ya en la página 4, cuando entran de lleno al análisis de la encuesta, o a los resultados, más bien, de la encuesta, dice que a 8 meses de las elecciones generales, el PNP tiene más chance de retener la gobernación. Y un subtitular menciona, la contienda más estrecha sería entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quienes están virtualmente empatados según la encuesta del Nuevo Día. Bueno, ahí uno podría tener alguna que otra diferencia con esos números. Yo me pongo a pensar, un candidato que no acaba de despegar, que no tiene recaudos casi, que es bien liberal, que gente conservadora, cuando vea finalmente lo que va a aparecer en la plataforma del gobierno, gente todavía conservadora que está en el Partido Popular, se va a mover al centro o se va a mover al centro derecho de la ecuación política. Porque no le daría un voto a una persona que tiene un récord de votación ultraliberal todo el tiempo que ha sido ¿verdad?, representante en la Cámara, una persona que fue uno de los colaboradores estrechos en la fortaleza con Alejandro García Padilla. Eso es algo que no se lo puede despintar fácilmente un elector conservador que todavía milite en el Partido Popular Democrático. Pero ponen aquí que si las elecciones fueran hoy entre Pedro Pierluisi, Jesús Manuel Ortiz, Juan Dalmau, Javier Jiménez y otros, Pedro Pierluisi obtendría un 31%, Jesús Manuel un 29% Y aquí viene una sorpresa. Juan Dalmau y Javier Jiménez están empatados. O sea, y esto es una mala noticia para la gente de la Alianza y del Junte de la Movida Socialista e Independentista. Porque todo esto, ni porque los periodistas los han cargado, ni porque canales como los noticiarios del 4 los han cargado, ni porque amigos que tienen en los medios de comunicación le han hecho relaciones públicas al junte este. Miren, ni con todo eso, pues la gente que entrevistaron, eso se convirtió en números reales. Y si Javier Jiménez de Proyecto Dignidad está empatado con Juan Dalmau con un 9%, si el cuadro de votación o la papeleta fuera hoy, ¿verdad? Que la gente iría a hacer la marca allí el día de las elecciones. Si fueran hoy, pues la cosa pinta mal para la Alianza. Esto de que Pierluisi está empatado con Jesús Manuel Ortiz, pues no sé, de verdad no lo veo tan probable. Obviamente dice que si las elecciones fueran entre Pedro Pierluisi, Juan Zaragoza, Juan Dalmau y Javier Jiménez, pues Pedro Pierluisi obtendría 29%, Zaragoza 26%, Juan Dalmau y Javier Jiménez aparecen empatados de nuevo con un 10%. Y ahí yo puedo mencionar el hecho de que el que casi tenga un empate, no de un 2% como en el caso de Jesús Manuel Ortiz y Pierluisi, sino Pierluisi y Juan Zaragoza por 3 puntos, cuando Juan Zaragoza ha intentado, nunca lo ha podido lograr, jamás tendría el apoyo masivo del Partido Popular en las urnas. O sea, pues, pero lo ponen así. Obviamente el empate del 10% de Juan Dalmau y Javier Jiménez tiene que tener preocupado a muchas personas. Luego, pues viene la otra pregunta de que si las elecciones fueran hoy y en vez de ser Pierluisi fuera Jennifer González, Jesús Manuel Ortiz, Juan Dalmau, Javier Jiménez, pues pondrían como ganadora a Jennifer González en el segundo lugar, con 8 puntos de diferencia, que ya es un número más grande, pondrían a Jesús Manuel Ortiz. Juan Dalmau tendría un 10% y Javier Jiménez tendría un 8%. Si fuera entre Jennifer González y en vez de Jesús Manuel Ortiz fuera Juan Zaragoza, pues Jennifer la pondrían aquí con un margen que eso es de casi una pela, ¿verdad? 38 por 25. 38% para Jennifer González, 25% para Zaragoza, 10% para Dalmau y 8% para Javier Jiménez. Y el resto de los otros, pues, es un 1%, un 4%, si fueran otros candidatos. Así que aquí se van definiendo unas cosas. Así que miren, lo que publica hoy el periódico El Nuevo Día, pues, deja ver, ¿verdad?, que la política se pone súper interesante de cara a un proceso primarista, porque esos números, de alguna manera, si se confirman en otra encuesta 2 días antes de las elecciones, en el caso del PNP, pues podrían influir los números en términos de los PNP, de ponerse a pensar quién ganaría más cómodamente si fuera el candidato a la gobernación. Así que pues veremos. En la página 8 sigue diciendo la encuesta del Nuevo Día que un 53% de los sanjuaneros apoya a Miguel Romero. Miren los números aquí que publica El Nuevo Día. 53% lo tendría Miguel Romero, 24% lo tendría Terestela González Denton y Manuel Natal con un 10%. Bueno, estas noticias para el Movimiento Victoria Ciudadana son de desastre total. Van a tener que ir y salir y decir que eso no es verdad, que sí es esto, mil cosas para poder justificarlo. Y pues, obviamente, aparecen también los titulares, las columnas, perdón, seguidas, ¿verdad?, de la encuesta. Y entonces Leo Aldrich tiene una que la titula La fortaleza por un pelito. Y José Efraín Hernández, bajo el título del gran reto para Ortiz y Zaragoza. Interesante, interesante por demás las encuestas, pero pues las encuestas, la encuesta verdadera es la que se da el día de las elecciones, ¿verdad? Así que eso, ¿verdad? Pues no podemos, pues se toman los números y la gente los discute y generan, ¿verdad? Todos los titulares que vayan a generar. Algo bien interesante que quiero, ¿verdad? Quiero concluir el programa con el último tema, ¿verdad?, del mismo, fue esto que dice Mayra Montero, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo necesariamente con todo, pero me gusta analizar, ¿verdad?, las cosas que dicen otras personas. Y ella tiene esta columna que dice así, la tituló La encuesta y su ultimátum. Quizás sea una obviedad decir que falta mucho, pero la realidad es que falta lo peor. Largos meses hasta el día de las elecciones. Dicho esto, y a tono con los datos que aparecen en la encuesta del Nuevo Día, aparte de los vaivenes acostumbrados de los partidos tradicionales, me concentro en la situación de los emergentes. Esto es interesante. Porque no quiso hablar de los partidos tradicionales, sino que quiso hablar de los partidos emergentes, que son Proyecto Dignidad y obviamente el Movimiento de Victoria Ciudadana, porque el PIB no es un partido emergente. Y dice, a estas alturas, la frase bipartidismo corrupto demuestra estar agotada, enroscada en la inconsecuencia. No es que haya sido una mala referencia a los desmanes y corruptelas de los partidos que se han estado alternando el poder, pero convertirla en bandera, en el eje prácticamente único de un ideario político, la ha trivializado. Utilizada como mantra en todas y cada una de las apariciones del Movimiento Victoria Ciudadana y en los alegatos de sus seguidores, la han hecho perder peso. Imagínense lo que será en unos meses, cuando el electorado o los medios exijan más sustancia. Así no se puede hablar de cambio, ni la gente lo puede comprender. He notado que se habla mucho de comprensión cuando se mencionan los números de la alianza. Y es que la coalición entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana se ha explicado muy mal, muy mal. En primer lugar, el país necesita una figura, un líder, no dos ni tres, empaquetados en la fotografía siamesa. ¿Quién es el dirigente máximo? ¿Es Juan Dalmao? ¿Es Manuel Natal? Y hay otra pregunta que se cae de la mata y que seguramente muchos independentistas se han hecho. ¿Qué han ganado Dalmau y el PIB al acceder a ese junte con el Movimiento Victoria Ciudadano? ¿Cómo se les ocurrió poner en riesgo sus votos, su coherencia política, la independencia, aunque tan remota como la estadidad? Al fin y al cabo, es una declaración de principio que debe ser inalienable. Para asociarse con una formación que tiene entre sus cuadros a supuestos marxistas, lo pongo en duda, y presuntos estadistas. Esa es otra. La gente no puede comprender ni creer que hay un solo estadista dentro de Victoria Ciudadana, como presume José Bernardo Márquez, por ejemplo, al que nunca se le ha oído decir una palabra en favor de la unión permanente con los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego, pues, dice algo de Proyecto Dignidad. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que dice, porque dice que en su opinión, Proyecto Dignidad pisa y no arranca, ¿no? Los números dicen otra cosa. Y pues obviamente pues habla de los titulares negativos que generan algunos de los funcionarios electos con proyectos que los propios medios son los que se encargan, ¿verdad?, de darle la mala publicidad a los candidatos. Pero pues menciona algo que yo creo que es importante y es el hecho de que ella sugiere que se le debe de dejar un espacio al dirigente, ¿verdad?, del partido para que él pueda, ¿verdad?, hablar por sí mismo, ¿verdad? Para que él dice aquí, el contenido y la profundidad son elementos esenciales. La sagacidad política no puede brillar por su ausencia. Y dice que el Proyecto Dignidad debería de darle un espacio a Javier Jiménez para que su nombre, su plan de trabajo, lo que quiera hacer por Puerto Rico, pues sea lo que se escuche a través de los medios. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo sé que obviamente hay muchas personas electas que generan muchísima publicidad y que obviamente la gente va a estar juzgando los méritos de todas las cosas, ¿verdad?, que han hecho como legisladoras. Pero en un momento como este, como partido, se le debe dar todo el espacio a Javier Jiménez para que sea el que esté en la palestra pública, el que esté discutiendo los issues y que los esté explicando, porque si eso ocurre, los números de dignidad van a seguir subiendo como la espuma, ¿verdad? Independientemente de lo que los medios puedan creer o pensar. Bueno, ya llegamos al filo del programa del día de hoy, solamente unos segundos. Para decirle a la gente, como siempre, la exhortación: este domingo vaya a una iglesia, lleve a sus hijos. Es la mejor inversión de fe, de esperanza y de valores que usted puede hacer en su vida. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Graduación.